Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Mafuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaón, a nombre de nuestro director general Tony Mafuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Vamos a hoy precisamente a platicar con la doctora María del Rocío Morales Hernández. Ella es la jueza 24ª del Sistema Procesal Penal Acusatorio y vamos a hablar de las consecuencias del trauma y violencia de género. Es algo muy importante, es algo que está en este momento pues en boca de todos.
Es un tema nacional esto, ¿no? En la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Sí, la doctora María del Rocío Morales Hernández nació el 16 de junio de 1959 en la Ciudad de México. Es egresada del EL. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1985. Ha sido secretaria proyectista de la Sala Séptima y Novena Sala Penal, jueza 37ª de Paz Penal y jueza 7ª Primera Penal. Entre su experiencia académica ha sido ponente en seminarios, congresos y diplomados en materia de derechos humanos, violencia familiar, discriminación y en distintas entidades. Ha impartido diversos cursos y talleres y fungido como coordinadora de diplomados penales por la División de Educación Continua de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido secretaria de acuerdos del Tribunal Federal. Ha sido articulista en la Revista Mexicana de Justicia, Revista de Derecho Penal, en temas sobre violencia familiar, aborto, seguridad pública y criminalística. Ha sido colaboradora en el nuevo Código Penal para la Ciudad de México, comentado, y ha participado en 12 publicaciones. Entre sus grados académicos, tiene un doctorado en Ciencias Penales en la Universidad de Tepanclacto. Cédula profesional 11-53-39-95 en especialidad y maestría en Ciencias Penales en la Universidad Anáhuac. También tiene una maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Flaxo. También tiene un máster internacional en Derecho Penal Constitucional de Derechos, Universidad Autónoma de Barcelona. Ha impartido en diversos cursos, talleres, seminarios, diplomados y congresos en las materias de ética judicial, derechos humanos e igualdad de género, violencia familiar, técnicas de licitación, en juicio, manejo de audiencias, dinámica de amparo, medidas cautelares, solución de alternas, juicios orales en materia penal, reformas constitucionales y legal, derecho penal y justicia para adolescentes, entre otros.
Muy bien, pues la doctora María del Rocío Morales Hernández es una mujer muy, muy preparada. Las preguntas que quieran hacer, por favor, llámenos al 5555331934, extensión 102. Jueza, ¿por qué estudió Derecho? Cuéntenos, por favor.
Muchas gracias. Y puedo decirles algo, que tiene una vocación y que siempre sencillamente la vida. Y por eso estudié Derecho. Yo soy directora de la Escuela Libre de Derecho. Y en aquellos entonces, estoy hablando desde 1977, no era tan fácil ingresar a esa escuela que se caracteriza principalmente porque la mayor parte de quienes terminan son varones, son hombres varones.
Exacto.
Sin embargo, desde entonces ya éramos varias mujeres las que veníamos pujando, las que queríamos terminar ahí y queríamos continuar trabajando, queríamos continuar siendo. Entonces, ¿por qué estudiar Derecho? Pues porque siempre hay que buscar la justicia, siempre hay que buscar el poder vivir en paz, el que todos y todas podamos llevar a cabo nuestras potencialidades, podamos ser. Por eso luchamos antes y luchamos ahora.
pues la felicito y qué bueno que apoya a las mujeres, que pues hay mucha mujer maltratada, y en este tema de trauma y violencia de género. ¿Qué era un gran trauma a las mujeres que reciben violencia de género? Platíquenos, por favor, pues.
Lo primero tenemos que empezar por lo que es género, porque normalmente lo confundimos con lo que es sexo.
Hablamos
de hombres y de mujeres.
Gracias.
Luego, en realidad es una creación social, porque nos han enseñado desde pequeños y pequeñas qué es lo que tenemos que hacer para ser mujeres y qué es lo que tenemos que hacer para ser hombres. Cosas tan sencillas, tan triviales, como que a unos los visten de rosa y otros de azul. A uno les regalan cortecitos y a otros les regalan muñecas.
Exacto.
Entonces nos van enseñando. Simón de Beauvoir lo dice. Nos enseñan, no se nace mujer, se hace mujer. Porque nos van enseñando, nos van diciendo qué es lo que tenemos que, qué atributos debemos de tener para ser mujeres. Nos van diciendo, por ejemplo, que debemos de ser maternales, que no deben de gustar los niños, que nos debe de gustar estar en casa, cocinar, y además otros atributos que nos dan, pues que somos pasionales, que somos sensibles, y así nos van diciendo cómo debemos de ser y cómo deben de ser los hombres. Ahí es cuando nos están dando el género. Pero, de aquí en el anterior, si solo nos dijeran que te vistes de azul y tú te vistes de rosa, no habría gran problema. Pero el problema es que dentro de esas tradiciones, dentro de esa cultura que nos han ido transmitiendo, también nos enseñaron que la mujer debe estar sometida ante el hombre, que el hombre manda. El hombre es la cabeza de familia. Todavía hace pocos años yo me acuerdo que cuando hacían los censos decían quién era el jefe de familia.
Sí.
Estoy hablando de hace 20, 25 años, ¿no? Que no es tanto tiempo. Porque no concebían que una mujer pudiera ser jefa de familia. O que una mujer casada pudiera ser la que trabajara mientras el hombre quedaba en casa, porque esto iba en contra del género, en contra de los roles que nos estaban dando. Y dentro de esos roles, insisto, la mujer tenía que estar sometida al hombre, tenía que tener todo lindo, bonito, tener que ser día más bonita, y una serie de situaciones que iban diciendo que tenía que obedecer, tenía que hacer lo que él dijera. Y eso todas y todos inconscientemente lo fuimos aprendiendo. A mí me gusta mucho cómo maneja la educación, porque ella dice que cuando que todos fuimos a la misma escuela, que todos estudiamos en los mismos libros, y me refiero a los mismos libros de derecho. Usted me dijo hace un momento que porque estudié y mencionó mi escuela, la libre de derecho, que 5 años de carrera tuve una maestra mujer. Obviamente eso nos va creando inconscientemente la idea de que quienes están en los puestos de mando, quienes están fuera en la vida pública, pues son los hombres, y la mujer va a quedar en la vida privada, y si pretende salir va a ser víctima de violencia. Y además, en todo lugar, si pretende romper esos roles o simplemente porque se llega a considerar que es una cosa, que es un objeto de propiedad, va a ser víctima de violencia.
Claro, eso es difícil para la mujer, pero ha cambiado bastante. Ahora hay muchas mujeres que son las jefas de familia.
Ha cambiado, pero el cambio va siendo lento, y nosotros aquí tenemos que hablar también de la psique y de lo que interpretamos. Muchas mujeres se reconocen ahora como jefas de familia, pero porque están solas. O porque el señor se fue, o porque el señor no reconoció a los hijos, o porque los abandonó, o porque no pasa la pensión alimenticia, que es un grave, grave problema. Pero ¿cuántas personas conoce usted que rompan estereotipos y que sea una pareja bien avenida en la que ella trabaja fuera de casa? Porque dentro de casa todos trabajamos y trabajamos mucho. Y él trabaja dentro de casa y se hace cargo de niños y niñas. Y cuida, porque tradicionalmente somos las mujeres las cuidadoras. Entonces, sí estamos evolucionando, pero lo estamos haciendo lentamente. Por eso la importancia de programas como este, y de la entrevista y de este espacio que ustedes nos dan a nosotros, como miembros del Poder Judicial de la Ciudad de México, para explicar esto, que muchas veces pasa inadvertido. Estamos acostumbrados a que a nosotros nos toca cocinar, si él no quiere la comida, pues no la come porque no le gusta. O que nosotras tenemos que preparar la comida que a él le gusta. O que nosotras, aun cuando trabajemos fuera de casa, si el niño está enfermo, somos nosotros los que tenemos que ir a recogerle a la escuela. Somos nosotros los que tenemos que pedir permiso. Todo eso va siendo, lo vamos transmitiendo incluso de manera inconsciente. Y eso justifica la violencia de que somos víctimas.
Y sí,
obviamente esa violencia tiene un efecto y una consecuencia psicológica.
Que eso es lo que nos va a explicar también, esas consecuencias psicológicas que hay del trauma y violencia de género.
Bueno, primero quisiera hablar, porque si yo hablo del estrés postraumático, estoy hablando cuando ya están diagnosticadas las personas y cuando ya están en tratamiento. Pero también quiero hablar de cómo psicológicamente las personas se van sometiendo a esa violencia y la van aceptando como normal. Y para esto tendría que hablar del círculo de violencia, en el que se habla de fases. Toda relación empieza de una manera muy agradable, y salen, pasean, flores, regalos, platican, pero finalmente todas esas características que nos dieron van a ir haciendo que haya tensión generalmente en el hombre. Esa tensión va a provocar un estallido. Ese estallido de violencia que la mujer va a aceptar. Después, el hombre va a tratar de hacerse perdonar, que vuelve a hacer esa fase agradable, luna de miel, cuando dan regalos, cuando invitan a salir, juran y perjuran que no va a volver a pasar eso. Y obviamente le queremos creer, porque estamos relacionadas con él de alguna forma. Entonces se vuelve a iniciar ese círculo, que cada vez va a tener más cortos los periodos agradables y más prontos los estallidos de violencia y más fuertes. Pero además, ahora dice, no, en realidad no es un círculo, es una espiral. Y es una espiral porque va subiendo la violencia y la continuidad en esta. Esto provoca en la mujer una situación de minusvalía. Entonces la mujer psicológicamente llega a aceptar que vale menos. Llega a aceptar que ella tiene la culpa de la violencia que está sufriendo. Llega a aceptar que ella se merece el castigo.
Ah, caray.
No, pues es muy común, porque muchas veces las vemos, ay, pero finalita, es que le gusta. Ay, exige, porque no se sale, porque no puede. Se necesitan redes de apoyo psicológicas. Es lo que llamamos empoderar a la mujer. Decirle, tú vales, tú puedes. Pero además está con redes de apoyo, porque si no tiene, si está acostumbrado a estar en casa y no tiene un trabajo fuera de casa que le permita llevar alimentos, y no tiene una pensión alimenticia segura, y no tiene, y si tiene que mantener tres niños, ¿cómo lo va a lograr?
Exacto, es el miedo a poder salir adelante.
Pero es algo más profundo, es que se mira, tiene que se vale menos, y esto no es solo de mujeres pobres, de mujeres sin cultura o de mujeres sin trabajo. Esta violencia de género no hace diferencia entre profesionales. Hay mujeres profesionales, triunfadoras profesionalmente, que son víctimas de violencia dentro de su casa, y las estadísticas lo demuestran. Porque siempre me dicen, cuando hablo de esto, sobre todo mis amigos, ay, pero nosotros también somos víctimas de violencia, es que nosotros, indiscutiblemente, la violencia debe erradicarse contra los niños, contra los ancianos, contra los hombres, contra todos. Pero, y aquí viene el rompero, las estadísticas nos indican que generalmente es contra la mujer y que generalmente dentro del hogar. Y aquí es donde vuelvo a esa minusvalía que tenían en la mujer, a quien convencen de que no vale, a quien convencen de que está gorda, de que ella tuvo la culpa de que le pegaron, porque ella ya sabe que a su esposo no le gusta que la sopa esté caliente y estaba caliente, o no le gusta que los niños lloren, nunca se comen y los niños lloraron. O no le gusta que ella hable por teléfono cuando él está ahí y ella habló por teléfono. O le revisan el teléfono y entonces ven que habló con alguien que no debería de hablar. Y la culpa de ella va aceptando eso, y ahí es donde psicológicamente viene un daño que te cuesta mucho trabajo salir. No es fácil, no es échale ganas.
Claro, claro que sí. Pues estamos platicando con la doctora María del Rocío Morales Hernández, jueza de la Ciudad de México en materia penal para el sistema procesal penal acusatorio en la unidad de gestión número 2, número administrativo 16, y desde luego agradecemos al magistrado Rafael Guerra Álvarez las facilidades, es el magistrado presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y nos da facilidades para que ustedes, queridos radioescuchas, sepan de verdad lo que todo lo que tenemos a nuestro alcance, el apoyo que nos da el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México para salir adelante. Pues sale, permítanos unos momentos, vamos a unos mensajes y regresamos a seguir platicando con usted. Ya regresamos, La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la doctora María del Rocío Morales Hernández, jueza 16 de Control de Sistema Procesal Penal Acusatorio, en unidad de gestión número 2, número administrativo 16. Tenemos muchas preguntas que nos están llegando, doctora. El señor Raúl Cruz nos dice que ¿qué capacitación ha recibido por parte del tribunal para juzgar los casos con perspectiva de género? Pregunta.
Bueno, esta es una pregunta que tendré yo que contestar de manera muy extensa y voy a contestar desde el origen. ¿Por qué no dan capacitación? Hay un caso que es muy conocido, que es González y otras contra México, Campo Algodonero. Ese es cuando México, aquí adentro del país lo conocemos como el caso de las muertas de Juárez. Parte de la condena que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano es que hay que capacitar a todos los operadores y operadoras de justicia, pero hablan de que la capacitación no debe de ser formal, no se debe de limitar a que nos enseñen a manejar tratados internacionales o a conocerlos, sino que tenemos que ir más allá, tenemos que poder identificar lo que es la discriminación en contra de la mujer. Se escucha fácil, pero después de lo que les comenté, que hay que cambiar la forma de pensar. Bueno, eso de cambiar la forma de pensar. Déjenme contarles que en esta misma sentencia se dijo que se sentenciaban a todo el país. Había que cambiar la forma de pensar de todos y todas en el país. Eso no es fácil. Entonces, ¿qué ha hecho el Poder Judicial de la Ciudad de México? Mucho. Y lo hace de manera continua y no cesa en ese empeño. Por decirle algo, empezamos la capacitación hace más de 10 años, porque además nosotros damos lo que en las películas que se llaman medidas, en Estados Unidos se llaman medidas de restricción, y nosotros lo llamamos órdenes de protección o medidas cautelares en ese sentido, o medidas de protección. ¿Qué hacemos? Les prohibimos a los agresores, que generalmente son hombres, que se acerquen a la mujer, y además supervisamos para que esto sea efectivo. Para poder hacer eso, que pareciera tan sencillo, nosotros tenemos que entender qué es la violencia contra la mujer. Tenemos que entender que no es porque ella quiere estar ahí, porque no es porque ella induce esa situación. Entonces, nos mandaron a cursos intensivos para poder entender toda esta situación, y estuvimos yendo durante prácticamente un año todas las tardes a que nos capacitaran. Nos capacitaron por mujeres. En mi caso particular, me dieron una beca para estudiar una maestría en derechos humanos, pero con especialidad en género. Y esta oportunidad se le dio a 70 miembros del Poder Judicial de la Ciudad de México. Además de ello, nos traen a las distintas sedes, a los ponentes, para que nos capaciten aquí. Nosotros tenemos un horario intenso y además tenemos que estar al pendiente porque en cualquier momento surge una emergencia y tenemos que bajar a urgencia. Entonces es difícil trasladarnos a oficinas centrales. Entonces el Poder Judicial nos trae aquí la capacitación y ahora nos están dando con ello. Acabamos de salir de una capacitación de 30 horas en la que nos van actualizando. Y ahí es donde yo sé que ahora se llama la espiral y que ya no es el círculo de violencia, sino una verdadera espiral. También ahí nos van diciendo si se ha dado cumplimiento o no. Acabo de terminar la semana pasada un curso que también nos da el tribunal a través del instituto, en el que nos están diciendo de la reparación del daño y la reparación del daño integral. ¿Cómo debe de ser? Y sobre todo que debemos de tomar en cuenta las garantías de no repetición. Y esto se relaciona con lo que hablábamos hace un momento. Porque una vez, no podemos meter a la cárcel a todos los generadores de violencia. Porque la estadística nos está hablando de que son más del 57%.
Caray. Estaría las cárceles repletas de gente que generando
millones de mexicanos.
Sí, y lo que nos estamos es que aprendamos todos a respetar y a erradicar la violencia. Y entonces una garantía de no repeticiones a través de políticas públicas. Es a través de programas como este en el que dicen, no es normal que le tengas miedo a tu esposo. No es cierto que la mujer como la escopeta cargada y atrás de la puerta. No es cierto que calladita te veas más, que eres más bonita. No es cierto que la ropa sucia se lava en casa. Esa, y voy a entrecomillar, cultura popular está mal. Tenemos que cambiar. Pero para podernos empoderar, para que las mujeres sepamos, pues necesitamos alternativas. Si hasta hace algunos años no se nos permitía ir a la escuela superior, o se nos hacía difícil la vida en la escuela superior, y realmente voy a poner el ejemplo de mi escuela. Somos muy pocos egresados, somos 4.110 años, y de esos 4.000 no llegamos a 1.000 mujeres. El Poder Judicial de la Ciudad de México, sin necesidad de acciones afirmativas, tenemos el 50% prácticamente de magistradas mujeres, que son puestos altos. Entonces, eso quiere decir que aquí estamos cambiando, pero que lo tenemos que hacer a través de políticas públicas. Y se tiene que dar acompañamiento a todas esas mujeres que tienen un daño psicológico, que tienen un trauma, un causado por el estrés, por la violencia. Y por eso tenemos también en la Ciudad de México, estamos llevando a nuestros jueces a los distintos lugares, a las distintas entidades, a las distintas partes. Ya tenemos en 3 alcaldías un juez familiar que tan pronto como llega la mujer están las medidas de protección, medidas de protección importantes, porque les dije hace un momento, sí, yo me voy de la casa y que pasa con mis hijos, que te comen, ¿de dónde me voy? Y entonces aquí se trabaja de manera conjunta.
Es muy importante eso, que trabajen de manera conjunta. Sí, Lina.
Comentar nada más, doctora.
Porque ya hay 3 alcaldías. Hay centros de justicia para la mujer. No es suficiente. Lo admitimos.
Bueno, pues sí. Obviamente son muy poquitos. Debería de haber más, una en cada alcaldía, yo creo, ¿no? Y en cada municipio del país.
Mi niño, pero fíjate, por ejemplo, en Iztapalapa, que es una de las alcaldías con mayor población. Ya estamos. Hay que pensar en una trabajadora social. Y esto es muy importante porque hay muchas veces creo que los derechos humanos son universales y para todos les voy a dar lo mismo. Y esto no funciona así. Porque el principio de universalidad parte de que todos somos distintos. Y que todos necesitamos algo distinto pues para poder cumplir con nuestro proyecto de vida. Entonces, la trabajadora social es el primer contacto en hacer un estudio para cada caso. Y de ahí las va a ayudar. Hay médicos. Los médicos son de primer nivel. Y hay veces que las mujeres llegan muy golpeadas.
Caray.
Entonces las pueden mandar a distintos hospitales y para que las acepten a refugios.
Hay unos cuantos refugios, ¿no? Pero también hay mujeres que llegan amenazadas de que no pueden decir que las golpeó el marido, sino que inventan que se cayeron o algunas otras cosas, ¿no?
Por eso vamos a pedir esa protección. Y por eso estamos en este espacio que ustedes generosamente nos dan diciéndolo. ¿Por qué te hacerlo? Y vamos a prohibir que se te acerque. Y podemos prohibir que te hable por teléfono. Y si no, bueno, pues tendré que pasar un fin de semana en una lista administrativa. Y pues si tienes que hacer algo con otro, y pues entonces ya veremos si hay delito, pues es una medida cautelar de prisión preventiva. Y ahí es donde entramos nosotros, pendiente del Poder Judicial. En la última instancia, entramos nosotros la ayuda a las medidas de protección, a apoyar al órgano administrativo. Y cuando entramos en plenitud, es cuando ya tenemos que juzgar.
Es importante que sintamos las mujeres que estamos apoyadas por el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.
Es que lo sepamos, porque, a ver, yo hago esta pregunta y se la haría a mujeres exitosas como usted. ¿Nunca ha sufrido violencia por razón de género? ¿Nunca la ha sentido?
Pues sí, aunque sea verbal, pero sí, sí, sí la he sentido. Claro.
O la llamaría mentirosa, yo diría que no lo sabe distinguir. Y aquí estamos por eso, para saber que eso no es normal, que no tenemos por qué tolerarlo, que tenemos que cambiar.
Claro.
La primera forma de cambiar es concientizándolo, porque si no, psicológicamente seguimos aceptando eso como normal, lo seguimos transmitiendo como natural, y nuestros hijos e hijas lo van a también a repetir.
Exactamente. ¿Sienten que es lo normal?
Sí. ¿Qué tan simple? O sea, cuando las despedidas de soltera han cambiado, pero antes, ¿cuál era la despedida de soltera para una mujer? Pues se reunían las amigas y le regalaban hijos de cocina y le regalaban escobas y jabones para que ella pudiera hacer lo que era su trabajo. Y como eran las relaciones, a ver, mira, aquí tiene a mí algún marán que me platique cómo eran las despedidas de soltera de los hombres.
Pues llevárselos a emborrachar.
Y a ver mujeres.
Y a ver mujeres.
¿Te fijas? ¿Tú piensas
que
cada
diferente
uno nos daban distintas características? Yo quisiera ver que le hicieran una despedida de soltera en la que le dieran recetas al señor.
Es buena idea.
¿Se fija? Pues vamos aceptando, y eso psicológicamente nos va afectando. Claro. Por eso en estos centros de justicia tenemos una en Azcapotzalco, tenemos una en Iztapalapa, tenemos en Tlalpan. Lo que se busca es integrar, y también ahora se está buscando que las mujeres se desempeñen labores que tradicionalmente estaban destinadas a hombres.
Claro.
¿Por qué no ser plomeras? O como le decía la señora que me ayuda en casa. ¿Y por qué ser la plomería? Entonces se me queda viendo, lo piensa y dice, no sé, nunca se me había ocurrido. Y ¿por qué no? Si ahora somos jueces. ¿Sabe qué quiere decir tradicionalmente cuál es el significado de la palabra jueza?
¿Cuál es? No, no lo sabemos.
Originalmente era la esposa del juez.
Ah.
Y transmitía así como la corregidora. La corregidora era la esposa del
corregidor.
Entonces ahora somos juezas porque juzgamos.
Claro.
Somos albañilas porque construimos casas.
Fíjese que, doctora, que
estábamos viendo ahorita la entrega de los reconocimientos en el claustro de doctores de la UNAM, de la Facultad de Derecho, estábamos viendo que realmente si hay un déficit de mujeres juzgadoras en el Poder Judicial. Y ellos hablaban en sus resúmenes que la primera mujer que se hizo doctora fue en el año de 1953 en Derecho.
¿Caray?
La primera mujer hasta 1953, una doctora en Derecho.
Y que ¿hace poco?
Usted no tiene mucho, que 60, casi 60 años, ¿no?
En la Poder Judicial de la Ciudad de México, a las mujeres nos permiten acceder a esto, porque tenemos un instituto. En ese instituto permiten que las juzgadoras seamos doctoras en Derecho. Y, insisto, porque aquí no estoy, insisto, están, no, porque la Poder Judicial Federal actualmente tiene una posición y tiene exámenes que son solo para mujeres. Nosotros no, y sin embargo tenemos mayor número de mujeres.
Esto ha sido apoyado por el magistrado presidente, ha sido lo que ha cambiado en esta administración.
Sí, pero ya tenemos un ratito. O sea, para nosotros somos en el Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado presidente indiscutiblemente que lo ha hecho, y además ha alentado que estudiemos y ha alentado que todas las mujeres que vienen empujando, porque tenemos una pirámide. Las mujeres están abajo y después de Fernando Castillo, y el magistrado presidente lo que ha hecho es impulsar a esas mujeres. Y volvemos a los efectos psicológicos, a los traumas que quedan en la mujer. Porque uno de los traumas es que yo no puedo, únicamente pueden los hombres. Y a mí lo que viene otra vez el empoderamiento. El empoderamiento no se logra por los efectos de justicia. Tiene un acompañamiento psicológico, acompañamiento jurídico. Porque no vamos a poder cambiar si no entendemos que sí podemos y si no lo aceptamos. Y eso también tiene que ver con la perspectiva de género.
No
es nada más aprendernos los artículos y mencionarlos y hacer una resolución en la que invertimos mucho. Se trata de aprender, de entender, de saber por qué.
Jueza doctora María del Rocío Morales Hernández, jueza de la Ciudad de México en materia penal para el sistema procesal penal acusatorio en la unidad de gestión número 2, número administrativo 16. Le vamos a pedir que vayamos a unos mensajes y regresamos en un momento porque hay más preguntas para usted. Hay una pregunta que hace la señora Sandra Robledo para que vaya pensando la respuesta. ¿A dónde pueden los jueces canalizar a una víctima que ha sufrido de violencia de género a fin de recibir una atención integral? Regresamos si nos hace favor de responder esta pregunta.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Horas de música buenísima, diversión y alegría. Hoy, 15:30 AM.
Con la Voz Judicial.
Esta es la Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la doctora María del Rocío Morales Hernández, jueza 16 en materia penal para el sistema procesal penal acusatorio en la unidad de gestión número 2. Muchas gracias, jueza, por lo que nos está platicando, lo que nos está aclarando. Le hice una pregunta y Lino le quiere comentar algo.
Otra cosa también. Oiga, doctor, antes de que responda la pregunta, yo o posterior no las puede responder, ¿cómo ha cambiado todos estos procesos de violencia de género? O sea, que estos juicios que están llevando ahora con los nuevos juicios orales. Que nos comentara un poquito sobre este asunto, ¿no?
¿Sí? ¿Cómo ha cambiado con los juicios orales? Ha cambiado todo. Yo estoy convencida del sistema y creo que es una maravilla. Y además el Poder Judicial ha invertido mucho para capacitarnos para poderlos llevar a cabo. ¿Y por qué ha cambiado? Porque los escuchamos, porque los vemos. Entonces, no es lo mismo lo que transmite un papel que lo que transmite una persona cuando está ahí. que lo que imaginé, que hay veces que las vemos llegar golpeadas, porque están pidiendo las órdenes de protección, porque iniciaron maniobras de estrangulamiento en su contra, porque viene con la carne inflamada. No es lo mismo eso que en una foto. Y no es lo mismo escucharlas, porque ellas pueden ser escuchadas por nosotros. Entonces, ha cambiado todo, y además, la capacitación. Vuelvo a lo mismo, si no hay capacitación, no hay nada. Insisten que la capacitación de jueces y juezas es permanente.
Importante. Y entonces, ¿a dónde pueden los jueces canalizar a una víctima que ha sufrido violencia de género a fin de recibir una atención integral?
Pues más bien es que es al revés. Ellas llegan, normalmente llegan a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o a través de los centros de justicia. Cuando llegan ahí, las van a canalizar, por ejemplo, en la Fiscalía, al centro de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, que se conoce como CABI. Y si es a los centros de justicia, las van a canalizar al apoyo psicológico y apoyo judicial. Ellos son los que nos mandan a nosotros, y nosotros somos parte de ese apoyo integral, porque vamos a ordenar vamos a restringir el movimiento del hombre para que les ayude. Podemos ordenar cosas como esta: que no se le acerque determinado número de metros, o que no se le acerque a su casa, que no le haga, que no se acerque a su trabajo, que no quiere molestarla, pero también podemos pedir el apoyo de la policía. Entonces, la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos apoya pasando periódicamente a casa de la señora. Periódicamente quiere decir varias escalas para ver si está bien. Nosotros les hablamos por teléfono para ver si están bien. Y ordenamos a la fiscalía que les dé seguimiento para ver si está bien. Y el seguimiento tiene que ser también, de tal manera que psicológicamente estén seguras. Y ahorita me gustaría, hace un momento hablaba de que en el Poder Judicial de la Ciudad de México habemos cada día más mujeres. Por ejemplo, juezas somos el 38%. Seguimos siendo minoría, pero ya habemos más. Y en magistradas tenemos 38.5%. Y esto sin que haya una acción afirmativa. Simplemente porque nos facilitan el acceso. Tenemos en jefas de departamento el 52%, secretarias de acuerdo el 62%.
Ah, caray. Ahí ya van más mujeres que yo.
Sí, por ejemplo, en secretarias, en personal de apoyo, tenemos 71.6%, que quiere decir que seguimos con esa pirámide. Pero bueno, y les tomo lo que me decían. Entonces, nosotros somos parte de ese apoyo integral que se da a la mujer. Y era lo que comentábamos hace un momento. Tiene que haber psicólogos, tiene que haber... Cuando ellas vienen con nosotros, tienen apoyadas por una psicóloga para que les ayude para contención. Porque el que ellas tengan que venir acá, estar en un juzgado, que ahora son unas salas muy bonitas, muy iluminadas, muy higiénicas, también es importante. ¿Y sabe qué hace el Poder Judicial para evitar eso?
Sí, sí. Es importante, ¿no?
Hablando de justicia y transmitimos desde ahí.
Sí. Oiga, doctor, o sería bueno que pudiéramos hacerlo también.
Doctora, le quería preguntar, en proporción, o sea, es que los niveles de feminicidios en todo el país y también en la Ciudad de México, pues han
aumentado,
bueno, ha habido subidas y bajadas.
¿Se han visibilizado?
¿Cree usted que se han visibilizado más que aumentado?
Sí, exacto.
Sí, pero... muchos años en el Poder Judicial, yo tengo 1985. Venía a ver casos como este, de una mujer que su esposo se enojaba porque decía que le estaban engañando con otra. Cuando ellos tienen esto, se sienten justificados desde hace 25 años al día de hoy para matarla, y lo digo porque lo he escuchado.
Ah, caray.
Entonces, haga de cuenta, ¿no? Y la mató.
Tenía razón de matarla.
¿Sí? ¿Se justifican?
Qué barbaridad.
¿Cuándo les cuento tus casos?
Como la Martina, ¿no?
Eso fue un homicidio calificado. No visibilizábamos que se bajaba a la mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque no cumple con su deber. La mujer debe de ser casta y honesta toda la vida, debe de ser virgen antes del matrimonio y mantenerse casta y honesta siempre. Entonces, si una mujer sale con alguien y engaña o lo que sea, se merece la muerte, ¿por qué no matarla?
Caray.
¿A ver, tienen por qué estar frustradas? ¿Por qué la mujer tiene miedo?
Claro. Y bueno, nos pregunta la señora Josefina Domínguez que si procede una reparación del daño a la víctima de violencia de género.
Procede la reparación del daño para todas las víctimas. Esto es algo que debe de tomarse siempre en cuenta. Y la reparación del daño para ser integral tiene distintos aspectos. Yo voy a hacer hincapié, no es lo que se destaca. Porque cuando ya están con nosotros para poder acceder, por ejemplo, a una asistencia condicional del proceso, primero hay que hacer un plan de reparación del daño. Si tiene un procedimiento abreviado, que es una pena más corta, más pequeña, que si se van a juicio y resultan condenados, tiene que garantizar la reparación del daño. En la reparación del daño es mucho más que pagar tratamiento psicológico. Por supuesto que ayuda. Porque esa es...
¿Del daño a la víctima de violencia de género?
Pues es la reparación del daño en contra de todas las víctimas. Pero yo sí quiero hacer una aportación. Nosotros somos jueces penales y jueces penales. Entonces lo vemos en relación a los delitos. No tenemos en la Ciudad de México ni en el país un delito por violencia de género en contra de la mujer. Tenemos violencia familiar, que puede ser en contra de hombre o mujer. Tenemos feminicidio.
Entonces, ¿usted cree que sí es necesario tipificar este delito?
Pero no tenemos violencia de género en contra de la mujer. Entonces, nosotros vamos a condenar, por ejemplo, en violencia familiar. Y por supuesto que vamos a condenar a la reparación del daño. Y dentro de esa reparación del daño vamos a incluir el pago de un tratamiento psicológico. Porque estamos conscientes que esta violencia produce en la mujer un trauma, el estrés va a crear un trauma en la mujer. Eso es traumático. Y se va a reflejar especialmente porque tienen sueños recurrentes, porque tienen miedo. Y es sentido que la persona desarrolle sus potencialidades. Entonces, entre otras cosas, buscamos eso. Y la reparación del daño tratamos de que sea lo más amplia y que entender al lograr que la mujer sea, que surja, que tenga ese apoyo social y ese apoyo que necesita para vencer esa tradición, esa cultura que nos ha decidido inculcar. No sé si me explico, o si por qué se puede ser la
pregunta. Sí, bastante. Porque es una cultura que traemos que nos, desde que nacemos, con eso es lo que le corresponde a un hombre y a una mujer, ¿no?
A ver si la tuya, tu papá es tu mamá.
Exacto. No, pues... ¿quién me pidió? Pues mi mamá.
Porque nos gustan los niños.
Es una educación que hemos recibido. Pero bueno, ahora ya hay muchos papás solteros, ¿no? Que son los que cuidan a los niños.
Hombres. Oiga, doctora, yo iba a hacer la pregunta. Ahora, voltearle toda la pregunta. He sabido de algunos casos de hombres que han sido también sujetos de violencia de género, obviamente que se dedican a mirar a los hijos y que hacen labores de amo de casa, vamos a decirlo, ¿no? Pero que también las mujeres, algunas mujeres han usado estas leyes, todas estas leyes que han surgido a favor de la mujer, pero que lo utilizan en contra del hombre para afectar al hombre cuando pues el hombre no tiene, o sea, que no abusa de ese poder de machista, ¿no? Que realmente es un hombre responsable, pero que lo usan en contra de ellos, ¿no?
Bueno, aquí tendremos que hablar nuevamente de la capacitación de jueces y juezas. En México en general y en la Ciudad de México en particular, nuestros jueces y juezas son profesionales, pero el jurado. Entonces, están capacitados y capacitadas para abstraerse y poder usar y poder ver qué es lo que hay. Obviamente, nos basamos en pruebas. Y el sistema actualmente dice que pruebas únicamente lo que se desahoga ante el juez. Un poco más parecido a lo que vemos en las películas, sin ser exactamente como lo que vemos en las películas. Abuso siempre ha visto, y seguirá viendo. Ahí son los operadores y las operadoras de justicia que deciden que tener la capacitación suficiente para darse cuenta. Y hablo de los operadores y operadoras de justicia porque finalmente es la fiscalía donde es el primer contacto y son ellos quienes van a judicializar ante nosotros. Ellos tienen que hacer una buena investigación para tratar de esclarecer los hechos, pero qué es lo que verdaderamente está pasando y traerlo a nosotros. Ya con una teoría del caso, ya con una hipótesis sólida y sustentada primero por una investigación y después sustentarla con pruebas. Ahí es donde se puede detener los abusos por los operadores y operadoras de justicia, porque de que hay intervención a la ley de los servicios de venta indiscutiblemente. Por eso insisto en poder judicial los casos. Y por eso, y la gran maravilla del sistema actual. Porque estamos ahí, porque estamos actuando en vivo, porque estamos condicionando los asuntos, porque nadie puede aceptar hablar con nosotros, porque están grabando todo. Porque también, así como nosotros vemos sus movimientos, pues ellos son los nuestros.
Claro. Fíjese que yo lo que he notado en esta entrevista y de su trabajo es que realmente pues, la vida cotidiana, las historias de los seres humanos en todo el mundo, incluso en México, pues, se repiten de generación en generación y los mismos problemas se repiten en todas las familias, en todas las parejas, y que realmente hay un pues que esta cuestión de los abusos pues sigue siendo una permanente, ¿no?
Pero por eso tienen las acciones de la repetición. Por eso tenemos que hacer caso de la condena de Campo de Romero. Tenemos que cambiar la forma de pensar de todos y todas. Por eso debería ser este espacio en el que estamos platicando con amigos, en el que así como todos los productos no les permiten a mi tierra se le pasa y quien preparaba la comida.
Exacto. Sí. Una cosa es la pareja y otra cosa es el abuso y hasta incluso la esclavitud y el miedo. Vivir en miedo, vivir en ese...
Es difícil.
Es muy difícil.
Doctora María del Rocío Morales Hernández, algo que sienta que es importante que conozcan nuestros radioescuchas que no hemos tocado hoy.
La violencia no es la verdad. Hacia los niños, hacia la mujer, hacia los hombres, hacia las mascotas. La violencia no es una forma de vida. El respeto.
Qué importante mensaje. No lo vean como natural y la gente violenta.
Así es. Pues o sea, machos y catantino, no, porque si no me pegan a mi que.
Sí, ¿verdad? Te he oído
bueno,
mucho.
Sí, es, sí. Ya se ha ido quitando,
¿eh? Es cuando la cultura popular tenía que reproducir la violencia contra la mujer.
Pues sí.
Sí, lo que no hemos notado que estas nuevas generaciones, por ejemplo, los millennials, pues ya las tanto mujeres como hombres, ya hay más respeto, ¿eh? Así que así hay casos, muchos casos de violencia, pero como que ya la mujer ha ganado espacios muy, claro, espacios muy importantes.
Sí, han ganado espacios, pero entonces hablando de la ciudad.
De la ciudad.
Pero recuerde que México es un país multicultural.
Claro, claro, claro.
Sí, país. No todo es la Ciudad de México.
Claro.
Eso es importante, desde luego. Y bueno, que sepan que en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México hay apoyo a las mujeres. Hay forma de ir a quejarse, que hay forma de que las tengan pues bien protegidas de los machos mexicanos que llegan hasta matar a una mujer. Exacto. Y que no podemos permitir, lo que no es normal, que si así nos las educaron con esta violencia en su casa, no es lo, no quiere decir que eso sea normal.
Así es, eso no es natural. Pero el ejemplo que les ponía, es que si no me gustan los niños, entonces no soy mujer, soy natural. Sí. Bueno, eso me enseñaron que tengo que ser natural, porque tiene que gustar, pero no tiene necesariamente que ser así.
Pues doctora María del Rocío Morales Hernández, ha sido un placer poder escucharla. Usted es la jueza de la Ciudad de México en materia penal para el Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Unidad de Gestión número 2 en la Administración 16, allá en el Reclusorio Oriente. Muchísimas gracias, muy amable. Nos sentimos orgullosos de ver a una, a escuchar a una mujer tan preparada y que está desde luego para apoyar a las mujeres, para apoyar al género. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Muchas gracias por la invitación y agradecemos el espacio.
Gracias. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama Buenísima, 1530 y 1590. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, en la operación de cabina Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al director licenciado Salvador Martínez, a Denis Santoyo, a Efraín Acosta, Braulio Cano, desde luego a nuestros presidentes editores de el Grupo Liberal, del Diario Liberal Metropolitano y Cúspide, al señor Antonio Gres Grecia, Tony Macuso, al director de estos diarios que estuvo con nosotros y siempre está, Lino Calderón, a la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada, y bueno, pues en la operación de los controles César Torres, muchas gracias por su apoyo, Michelle Jiménez, y en la coordinación Isabel Hernández. Los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Desde luego, muchísimas gracias al presidente del Tribunal de Justicia y magistrado Rafael Guerra Álvarez. Los esperamos el martes en La Voz Judicial y el jueves en el Del Pasado al Futuro. Y todo lo que escucharon y vieron lo van a leer en las revistas Cúspide y Liberal Metropolitano. Hasta la próxima, amigos.
Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.